explosión, la ira de la población podrá ser incontenible.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy la primera nota, pues la tenemos a través del diario 14 y medio. Y el titular, aquí voy. El escritor camagüeyano Pedro Armando Junco ha sido expulsado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la conocida UNIAP. Y también la FARC, la PNR, los CDR, estos son los que lideran más de 3.000 grupos para perseguir a coleros y acaparadores.
Sí, señor, esos son los enemigos de la revolución ahora, los coleros, los acaparadores, los revendedores. Esos son ahora el nuevo enemigo, el nuevo Totí, o la variación de Totí. Ahora,
pero, según Raúl Castro, la corrupción es uno de los principales enemigos de la revolución.
Sí, sobre todo la corrupción. Y bueno, después lo vamos a comentar, porque la corrupción viene posiblemente desde arriba, que es la peor, la que más daño hace. Pero bueno, lo vamos a comentar con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra ya con nosotros en línea telefónica, y Dimas Castellano, sociólogo, escritor, periodista, desde La Habana también, ambos desde La Habana, para discutir, analizar y comentar las noticias del momento.
En Las Noticias Como Son, Tertulia.
Saludos, Reinaldo Escobar, ¿cómo estás?
Bueno, un placer saludar a Dimas, que además de todas esas cosas que tú dijiste, es teólogo también.
También. Qué bien. Bueno, pues Dimas Castellano, saludos. ¿Cómo estás, viejo?
No, bastante bastante bien. Saludos para ustedes, un abrazo para Reinaldo y un saludo para todos los oyentes del programa.
Qué bien. Bueno, pues a las informaciones.
Sí, señor. Pedro Armando Junco, el escritor camagüeyano, ha sido expulsado de la UNIAT por actuar en franca contradicción con los principios, estatutos y reglamentos de la organización, según ha denunciado el propio autor a través de su perfil en Facebook. Como todos mis seguidores pueden imaginar, esto ha sido en respuesta al atrevimiento de escribir una carta pública mediante Facebook al presidente Díaz-Canel. Así indica el escritor, que admite su escasa sorpresa por la violación del artículo constitucional que garantiza la libertad de pensamiento y expresión. Junco publicó su misiva dirigida al presidente, dirigida al líder el pasado 19 de julio, en la que rechazaba medidas gubernamentales como la apertura de tiendas de alimentación e higiene en divisas, y muy especialmente que se califique de enemigo a cualquiera que cuestione decisiones como esta y muchas otras. Dijo él, y lo cito, desde el requerimiento que me hicieron a final de julio con la esperanza de obligarme a pedir perdón al estilo de Berto Padilla, hace ya casi 60 años los estuve esperando. Añade, el poeta fue retenido casi un mes, presionado, hasta retractarse de sus críticas al castrismo y el reconocimiento de su presunta actitud contrarrevolucionaria, cierro comillas. Junco, que reivindica haber escrito una carta respetuosa y bien expuesta, considera que la molestia del gobierno se debe a la acogida positiva que miles de personas dieron a sus palabras, compartiendo la publicación o marcando la casilla me gusta en la red social, así escriben en 14 y medio.
Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar contigo, Dimas Castellano. Creo que no es de extrañarse, ¿no? Otro acto más del gobierno cubano.
Sí, hay poco de nuevo en eso. Desde los años 60, cuando se eliminó toda la institucionalidad que había, la sociedad civil, las organizaciones, etcétera, y se creó este conjunto de organizaciones creadas por el gobierno para defender y proteger al gobierno, pues ya todo el que se salga de esa línea, esos son órdenes casi militares, está condenado. Y eso viene de allá hasta hoy. No hay nada nuevo. Lo nuevo es que hay una pérdida del miedo gradual O sea, el miedo es contagioso, como sabemos, pero la pérdida del miedo está demostrando que también es contagiosa. Cada día nos encontramos con un nuevo caso, una nueva persona contestataria de cualquier nivel, de cualquier lugar, de cualquier esfera, algo que tiene que ver mucho con las tecnologías novísimas de la información y con las redes sociales. Pero por lo demás, lo que no ha cambiado es la línea. El que no se ajusta a eso va fuera. A mí, cuando me expulsaron en el 92 del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias, decía la resolución más o menos lo mismo. En aquel caso decía que por introducir en el centro información ajena a la educación que se le debía dar a los jóvenes, bueno, cualquier argumento de eso es tonto. El hecho es que no se puede pensar diferente.
Precisamente en la nota de 14.5 dice que la escritora, en este caso, no asegura que no han sido pocos los que han apoyado el texto en las sombras, pero no se han atrevido a manifestarlo públicamente por temor a represalia. Y yo los entiendo, tienen miedo, no quieren adentrarse en aguas profundas y poner en riesgo el salario que apenas les alcanza para comer o la prebenda social que algunos disfrutan.
Estoy ahora aquí en la computadora y tengo la cuenta de Facebook, precisamente de Pedro Junco, y dice, una de las cosas que ha dicho, ¿no? Ha puesto varios posts o varios escritos que ha presentado en su página de Facebook. Dice, claro que hubo a quienes molestó mi atrevimiento, y lo pone entre comillas, ¿no? Como de manera irónica. ¿Qué manera es esa de dirigirse a Dios? Así la, o sea, parece que a Díaz-Canele lo compara con Dios, o por lo menos lo que quiere dar a entender, ¿no? ¿Qué manera es esa de dirigirse a Dios? Me dieron a entender, mis colegas me llevaron a un salón de recepciones y me recriminaron de manera similar a como una madre reprende a su niño pequeño que se hizo caca y toca la caca con las manos. Primero el bofetón y luego, niño, eso no se toca, eso es caca. Así escribe de manera irónica y bastante punzante, ¿no? Este escritor que después, en su próximo post, o sea, en su próximo escrito, publicación, pues dice que ya se le presentaron en su casa dos funcionarios de la Unión Escritores, o sea, de la UNEAC, para notificarle la separación definitiva, como hemos dicho, por actuar en franca contradicción con los principios y estatutos y reglamentos de la UNEAC. Reinaldo Escobar.
Bueno, como se está mencionando este tema de la carta, yo quiero aclarar que esta carta que escribió el señor Junco, a quien tengo el enorme placer de conocer personalmente, excelente persona, es lo que se dice, una persona decente. En esta carta, cualquiera puede pensar que él estaba pidiendo la destitución del gobierno, cualquiera pudiera pensar que lo han sancionado porque quiso que terminara el socialismo en Cuba, pero y les voy a leer un pequeño fragmento de la carta, cuando él dice, me sentí profundamente señalado cuando usted dijo, con otras palabras, que los enemigos de la revolución utilizan las redes sociales para mentir y confundir a la ciudadanía. Y es precisamente a la palabra enemigos la que nos ha echado en el mismo saco, a los que desean el derrocamiento del sistema que hoy nos dirige junto a los ciudadanos cívicos, que declaramos nuestra verdad y proponemos nuestras opiniones públicamente por cualquier medio de expresión. Esa es la manera en que se dirige Junco al presidente. Si no le está pidiendo la renuncia, ni está pidiendo que claudique, ni que se ponga de rodillas frente al imperio, está diciendo, quiero que nos escuche, tenemos cosas que decir. Y lo que le dice el señor Junco, el escritor Junco, el camagüeyano Junco, al señor Díaz-Canel, es que no le parece correcto que ahora las personas tengan que utilizar una moneda totalmente extranjera para poder adquirir las necesidades básicas. Y que le molesta que se le diga enemigos a las personas que hacen críticas al gobierno. Es decir, esos son los dos puntos fundamentales que expresa Junco en su carta y por el cual ha sido sancionado, ha sido separado de esta organización. Que en definitiva, como decimos muchas veces, con pasado el tiempo, creo que Junco se sentirá casi que premiado con que le hayan quitado esta especie de rienda con el que se mantiene todavía a las personas en este país, que es la pertenencia a organizaciones que se les exige moderación, que se les exige silencio, y bueno, ahora lo han convertido en un hombre libre.
Hasta Ciberclaria le han llamado algunas personas en su página de
sí,
Facebook.
Porque después vienen los insultos.
Claro. Por eso. Bueno.
Es que como decía Dimas, creo, ¿no? Si mal no recuerdo, es más de lo mismo.
Más de lo mismo.
Señoras y señores, el frente abierto por las autoridades contra los pillos, avanzando en los últimos días por un despliegue mediático, ya está también sobre el terreno. Según contó el primer ministro Manuel Marrero, se han creado 3.054 grupos integrados por 22.281 personas para perseguir a los coleros, acaparadores, vendedores ilegales de divisa. Las Fuerzas Armadas, la Policía y los Comités de Defensa, los CDR, estarán al mando de una tarea que comenzó a prepararse a finales de julio y ya actúa. El plan, según indicó Marrero, pues lo hizo en el programa Mesa Redonda, tiene 5.195 acciones previstas en los distritos o en los distintos territorios del país, aunque La Habana es la prioridad, con 522 grupos de trabajo, especificó la vicegobernadora Yané Hernández Pérez. Las autoridades pretenden centrar sus esfuerzos en tiendas, centros comerciales, pero apuntan también a farmacias, venta de materiales de construcción y transacciones a través de redes sociales.
Interesante. Y bueno,
qué bueno que tenemos a dos habaneros.
Sí, no. Sí. Y ahí también se encaja que Díaz-Canel, pues por allá ha dicho que Cuba, la calle es para los revolucionarios. Eso lo dijo Díaz-Canel. Así, en todo este entorno está la situación en Cuba y ahora, como yo decía al principio, la culpa la tienen los coleros, los revendedores, los acaparadores. Ya una vez lo tuvieron también los intermediarios, ¿te acuerdas? Por allá, por la década del 80, cuando acabaron con los mercados libres campesinos. Siempre alguien tiene la culpa. Comienzo contigo, Dimas Castellanos.
Sí, no, como siempre, las medidas gubernamentales se caracterizan por actuar contra los efectos, nunca contra las causas. Sencillamente, se está viviendo el resultado de los 50 o 60 años esto de prohibición delimitante, donde ningún cubano puede tener, no tiene derecho a ser empresario en su país, no puede invertir, no puede hacer negocios libremente, no puede tener relaciones comerciales, mucho menos con alguna entidad extranjera. Entonces, esas limitaciones, unidas con los bajos salarios, con la insuficiencia productiva, pues lo que ha hecho es que las personas ya desde hace muchas décadas tienen que buscar una forma adicional para vivir. Y cuando eso se convierte, o sea, se pasa un año a otro, de una década a otra, pues se convierte en una cultura. Esa es una manifestación ya de cultura del hecho, no de un hecho coyuntural, ni mucho menos, sino la gente actúa como una cultura para sobrevivir, porque no le queda otra opción que esa. Y lo que está pasando ahora es más de lo mismo en ese sentido. Las medidas primero que se tomaron no están bien tomadas o no están en el orden que deben de ser, suponiendo que estas fueran necesarias. El orden debe ser la economía, liberar la economía para que haya producción, para vender, para que la gente tenga posibilidades, y se acabaron los problemas. Si tú lo que tienes es miseria para repartir, pues naturalmente en un ambiente de una amoral totalmente, pues hay sectores de la población que con grandes necesidades se dedican a eso para sobrevivir. Y claro que la culpa no está en ellos, la culpa está en el desabastecimiento, y el desabastecimiento tiene detrás de eso la insuficiencia productiva. Y la insuficiencia está en el modelo. O sea, esa es la causa. Nosotros estamos contra la consecuencia, y eso naturalmente está condenado al fracaso. Podrán crear 22.000 personas estas inscritas en brigada, podrán crear el doble de ellas, pero el doble de personas, o el triple, o el cuádruple, va a seguir haciendo lo mismo porque no tienen otra opción.
Solamente quiero ratificar esto que ha dicho Dimas Castellano, que en mi opinión es todo, es lo más importante. Hay dos cosas importantes. Una, lo que dijo Dimas Castellano, que el gobierno cubano lo que ahora está es enfrentándose a las consecuencias y no está enfrentando la causa. Creo que Dimas lo explicó muy bien. Y hay un tema que tocaba hoy Giovanni Sánchez, creo que Reinaldo Escobar la conoce muy bien, tocaba a Giovanni Sánchez en su podcast, en el podcast Ventana 14, y yo lo voy a traer, no traigo el audio de ella, pero sí voy a referirme, a parafrasear lo que ella dijo. Bueno, primero lanzó ciertas ironías, ¿no? Como que esto es una telenovela con entrega por capítulos. También se pregunta, bueno, ¿y si esas 22.000 pares de manos fueran a producir a la agricultura, cuántas coles y cuántas calabazas no tendríamos más en la población? Pero lo que Giovanni Sánchez apunta, y me parece sumamente interesante y que nos debe hacer reflexionar a todos nosotros, es que se está creando un clima de vigilancia sobre la población. O sea, todo lo que en este momento se está encaminando en Cuba, el gobierno cubano lo está encaminando al control, a la vigilancia y al sometimiento de la población. Ya no es solamente con los activistas de la sociedad civil, no es solamente contra los periodistas independientes, a quien, bueno, todos conocemos el control de la internet a través del 370, etcétera. Pero me parece que el punto fundamental es que el clima que se está creando de vigilancia sobre la población, sobre el movimiento del que revende, el movimiento del viejo que va a ser, y cuando digo viejo no lo digo de manera peyorativa, lo digo porque hay muchos viejitos que para buscarse 4 pesos hacen una cola y le cobran 5 pesitos a la persona por marcarle el turno y cuidarle el turno, que eso es más bien lo que se hace en vez de ser unos enemigos como lo está poniendo el gobierno cubano. Pues le está yendo arriba a ese, le está yendo arriba al que a lo mejor tiene 4 pesos y bueno, ve la oportunidad de venderlo en la bolsa negra y cobrar unos dólares más, unos CUC más y cobrarse y ganarse algún dinero. Le está yendo encima a las personas que posiblemente sean los que, si hacen algún daño, pueden hacer algún daño, pero no son los fundamentales. Y el gobierno cubano muchas veces se va por la periferia para no ir al núcleo. Así que me parece interesante este clima de vigilancia, que ese sí me parece el núcleo de esto que está haciendo el gobierno cubano hoy por hoy.
Según el señor Marrero, más de 1.300 personas pues ya han sido enfrentadas por estas actividades ilícitas y se han aplicado muchas medidas, dijo él. Pero además hay algo importante, y también Giovanni lo destacaba, están haciendo énfasis, y posteriormente lo veremos, en la venta ilegal de divisas. Parece que por ahí también vienen las cosas, Reinaldo.
Sí. Yo quisiera empezar mi comentario parafraseando al poeta Nicolás Guillén y decir que no sé por qué piensas tú, colero, que te odio yo, si los culpables de la escasez no somos ni tú ni yo.
Muy bien.
Y recuerdo que hace muy pocos días que mencionabas a esta muchacha tan cercana a mi vida, que es Giovanni Sánchez, ella publicó un texto sobre este tema y sacó a colación un hecho que es muy interesante. Es que este asunto de este tipo de enfrentamiento a las consecuencias y no a las causas no es nuevo. En diciembre de 1962, sacó la ley 1035 que decía que aquellas personas que fueran sorprendidos vendiendo productos de agropecuarios pudieran ir a la cárcel por 180 días, 6 meses. ¿Mm? Es 1962, la ley 1035, busquen que está ahí. Entonces, desde entonces el gobierno ha tenido la idea equivocada de que amenazando con las a las consecuencias se pueden resolver las causas. Eso es una cosa fatal. Yo me pregunto, por ejemplo, uno de los revendedores más permanentes, sistemáticos, comunes que hay en Cuba, son esos viejitos, y aquí voy a los viejitos que se refería el otro ahorita hace unos minutos, Amado, los viejitos que hacen la cola en el kiosco de periódico, pagan el periódico a 20 centavos y después lo venden a peso. Me llama la atención que no hayan acudido a atacar a esta persona por la simple razón de que esos viejitos que no tienen licencia para hacer eso, esos viejitos son los que garantizan que a la gente le llegue el grana y le llegue Juventud Rebelde y el periódico Trabajadores. Porque si ellos no hacen la cola por la mañana para poder comprar 20 o 30 periódicos, pues después el que está trabajando, el que no tiene tiempo para hacer la cola del periódico, no tiene acceso a la información, y esta palabra la pongo entre comillas, que da la prensa oficial. Así que miren ustedes cómo la serpiente se muerde la cola. Realmente esto es el acabose. Esas 20.000 personas que se están dedicando ahora a hacer eso, realmente estoy seguro que tendrían una utilidad mayor si se les diera una actividad productiva. Y me pregunto, ¿de dónde sacan a estas personas? ¿Habrá manera de saber, primero, si estas personas son gente sin vínculo laboral y que le van a pagar por hacer esto? ¿O son personas que son sacados de su vínculo laboral y se les mantiene el salario que ganaban allí para que hagan esto? ¿O son qué? Es decir, es muy interesante encontrar la identidad de estas miles de personas que se van a dedicar a hacer esto, y me encantaría saber, seguramente lo vamos a saber, y en cuanto lo sepamos, lo vamos a publicar, cómo es la planilla que llenan esas personas y qué compromisos hacen para cumplir. Y puedo apostar casi cualquier cosa a que entre los compromisos que van a hacer esas personas no está solamente el hecho de impedir que un inescrupuloso colero marque cuatro veces ni que revenda algo, sino también las manifestaciones que hagan estas personas en la cola, que sean manifestaciones que les molesten al gobierno. Así que hay que seguir la pista, que esto sigue de largo, y vamos a saber más cosas sobre este tema.
Hay un tema, antes de concluir, me gustaría también traerlo.
¿Algo ahí?
Sí, dime, después quiero agregar algo.
Lo que quería decir es que, hablando de revendedores, el gobierno, con su afán de tener el monopolio de todo, pues quiere también tener el monopolio de la reventa. Porque, ¿qué es lo que es el gobierno sino un revendedor? Si no produce, no tiene nada de él que vender, lo que hace es comprar afuera un precio y vender a un precio mayor aquí adentro. Es el padre de la reventa.
Y además, pero además de ser el padre de la reventa, lo hace de la manera más draconiana posible. Y es que lo hace en una moneda que no es con la que se paga a los cubanos. Lo hace con una moneda que es la moneda que los cubanos reciben en remesas de sus familiares. Lo hace con la moneda que los cubanos hacerlos dependientes totalmente de los extranjeros, de la gente, de sus familiares o amistades que le quieren ayudar. Es decir, que el gobierno cubano lo hace de una manera, repito, draconiana. Y de esa manera, quiero tener la opinión de ustedes también. Esta frase de Miguel Díaz-Canel, lo mencionaba José Luis al principio: actuaremos con firmeza porque la calle en Cuba es para los revolucionarios y para el pueblo trabajador. Yo creo que esto está delineando nuevamente una política que es la política de mano dura contra todo lo que se mueva dentro de Cuba. No sé cuál es tu opinión, Reinaldo.
Sí, esto me parece bastante evidente. Esta frase de la calle de los revolucionarios, la calle del pueblo trabajador, me hace recordar en noviembre del año 2009, cuando en mítines de repudio los participantes estos solían corear: esta calle es de Fidel, esta calle es de Fidel. Ahora Díaz-Canel como que no puede decir esta calle es de Raúl, porque realmente eso no pega muy bien, y mucho menos esta calle es de Canel, pues tendrá él que modificar este concepto y ideologizar de manera totalmente arbitraria lo que yo pudiera denominar como el derecho elemental de los ciudadanos, que es transitar por las calles de su ciudad. Porque ¿cuál es el derecho que le están negando a los que no se consideran revolucionarios? Es decir, van a tener que pedir un permiso para ir por la calle, o van a tener, o se le va a poner en la ropa una identificación, como decían a los judíos en Alemania nazi, para que se sepa que no son revolucionarios. Algo de eso, porque si no, ¿cómo tú determinas quién es y quién no es?
Hay un amigo mío que se ha reído siempre de esa frase, porque dice que está, pues, equivocada. Porque por la calle transitan los automóviles, las personas van por la acera.
Bueno, Dimas, contigo terminamos tu comentario sobre esto.
Sí, no, es que es el retroceso en todo, desde la economía hasta la cultura, y naturalmente que tiene su reflejo en el lenguaje. Esa expresión no es más que el retroceso total. Ya no tanto por el contenido, porque el contenido no tiene ninguno. Porque si tú desmenuzas eso y preguntas, bueno, ¿qué cosa es? ¿Quiénes son los revolucionarios? Los que han dirigido este país, o sea, los que han llevado este país al borde de la hambruna, y entonces hay que seguirlo y esos son los revolucionarios. Es tan absurdo que solamente un gobierno que impide cualquier debate, cualquier opinión, puede lanzar una opinión como esa, porque eso, dicho en cualquier lugar, es para que cualquier periodista le pregunte, le haga esa pregunta, y ya se desarmó todo. O sea, es ya la pérdida también del contenido del lenguaje.
Así es. Como dice la canción, un pasito atrás, varón.
Un pasito atrás nada más.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Dimas Castellanos, también Reinaldo Escobar, hoy en La Tertulia. Ya regresamos con más.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muchísimas gracias por la atención brindada aquí en los estudios. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en esta parte del programa tenemos un especial dedicado a los 26 años del maleconazo.
El 5 de agosto de 1994 entró en la historia de Cuba como el día en que se registró lo que se considera fue la protesta popular espontánea más grande que ha enfrentado el régimen cubano en sus más de 6 décadas de existencia.
Para hablar del año 1994 hay que hablar de la caída del Muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, la implantación en Cuba del periodo especial en tiempos de paz y un agravamiento sin precedentes de la crisis económica del país.
Se había retrocedido a una economía de subsistencia. Las fábricas cerraban por falta de combustible e insumos. Los bueyes sustituían a los tractores y los apagones eran de 12 horas al día.
La isla entró de lleno en una etapa de inflación, carestía y hambre. Comer 2 veces al día era un lujo. La carne, el pollo y el pescado desaparecieron del menú de los cubanos.
Fue un verano caliente y la situación social era tensa.
En 1994 los cubanos intentaban escapar de la isla como fuera. Ya había ocurrido el ataque y hundimiento del remolcador 13 de marzo con la muerte de más de 41 personas, entre ellos 10 niños. También había ocurrido secuestros e intentos de secuestro de las llamadas lanchitas de regla y la de Casablanca.
Muchos jóvenes andaban por las calles con una sola ilusión: irse del país. Y es precisamente en una de esas estampidas, tratando de abandonar el país, que cientos de habaneros comenzaron a romper vidrieras, lanzar piedras contra la policía y a manifestarse violentamente en las calles con gritos de libertad, abajo Fidel y consignas contra el gobierno.
Todo terminó con una fuerte represión por parte del régimen.
Hoy, en este programa especial de las noticias como son, analizamos el hecho y comparamos la crisis de 1994 con la actual crisis que vive Cuba en este año 2020.
Y precisamente el primer análisis lo tiene desde La Habana el sociólogo cubano Dimas Castellanos.
Cuba es la misma y a la vez es distinta. Las dos cosas. Es la misma porque es un proceso, parte de nuestra historia, un proceso histórico. Pero es diferente porque los escenarios son totalmente diferentes. Es idéntica en el sentido, por ejemplo, de la posición del gobierno de insistir en soluciones sin tener que transformar el modelo. En eso es idéntico. Es diferente en el sentido de que es hoy es imposible obtener ningún resultado ni mejorar nada sin cambiar el modelo. Y eso, bueno, lo que hace es que como el gobierno es el responsable de todo lo ocurrido y el cambio de modelo implica en la pérdida del poder, pues están buscando mecanismos y atrincherados para no tener que llegar a ese punto. Pero ya esa situación está superada. Te puedo decir que si en 1994 había un disgusto, pero la gente se movía sobre todo hacia el exterior. La gente lo que se quería era ir. Y eso fue lo que ocurrió. Hoy en día no es que no haya personas que se quieran ir. Ahí yo creo que tantas como antes, puede haber más. Pero ahora hay un sector ya de la población que va creciendo que lo que está demandando es cambios en el país. Y están dispuestos a estar aquí para enfrentarse a lo que viene. Eso es un cambio importante. El pueblo que se quería ir no le interesaba a última hora ningún cambio al interior, sino abandonar la isla, un cambio de geografía, y un pueblo que una buena parte está ya por una transformación aquí. Es distinto porque en aquella oportunidad el gobierno todavía tuvo la posibilidad con las reformitas, las medidas que introdujo a partir del año después de la caída del campo socialista, pues logró, sin duda, un cierto alivio, y se veía que todavía había posibilidades que explotar para mejorar la situación, dándole participación a los privados, con la circulación del dólar, con no sé qué. Ya hoy esas posibilidades no existen. En aquello todavía Fidel estaba buscando la aparición de una bendición externa que le cayera, y unos años después le cayó Chávez. Esa posibilidad hoy no existe. O sea, las posibilidades de un país que te financie, las posibilidades de que la economía mejore, que todavía aquella oportunidad existía, que todavía una buena parte del pueblo consideraba y estaba dispuesto a hacer un esfuerzo más por mejorar, por ver si se podía mejorar sin cambiar el sistema o cambiándolo, pero que se podía mejorar. Todo eso se agotó totalmente. Y es un pueblo, además, que con las redes sociales ha roto el monopolio de la información del gobierno, que era lo más poderoso que tenía para mantener este pueblo controlado. Entonces, lo que ocurre ahora, no se entera la gente por vía del gobierno, porque si Fidel se apareció allí en el maleconazo, si iba solo o iba acompañado. No, el problema es que lo que ocurre aquí sale mucho antes que el gobierno lo diga, y ya el pueblo está en las redes comentando, criticando, dando sus opiniones, y junto con las opiniones de crítica están las opiniones también de cómo cambiar. O sea, aquel era un pueblo y este es otro pueblo. Aquel era un escenario económico y este es otro escenario económico. Aquel era un escenario político con cierto apoyo todavía de una parte del pueblo y este es otro escenario político. Y internacionalmente todavía Cuba tenía antes un cierto apoyo, etcétera, y el escenario internacional hoy es distinto. Todavía en aquel momento se podía pensar que Cuba podía, con algunos cambios, pagar la deuda externa y que los inversionistas y los proveedores pues nos siguieran dando cosas. Eso se acabó porque Cuba ha demostrado que no es capaz de honrar ningún compromiso internacional. Cuando aquello, el capítulo 3 de la ley Helburton y eso, todo eso no existía, no se aplicó así como tal. Ahora sí, y las medidas de presión de Estados Unidos han dado un golpe duro al gobierno. En aquel momento no existió la COVID-19, esta pandemia. En estos momentos la pandemia le puso la tapa al pomo. En aquel momento no estábamos al borde de la hambruna. Hoy Cuba está al borde de la hambruna. O sea, que son dos escenarios en la misma Cuba, pero dos escenarios totalmente diferentes que el gobierno no está en condiciones ya de superar.
Un maleconazo en el 2020 no sería igual que lo que fue el maleconazo de 1994.
Bueno, yo usaría el término maleconazo en otro sentido, porque no sería en dirección hacia afuera. Sería un intento de el pueblo hacia adentro. Y eso, yo lo que lo veo es muy peligroso, pero muy peligroso. Las posibilidades están ahí. Las personas han ido perdiendo el miedo. El miedo es contagioso. Y con eso se ha controlado a este pueblo. Pero la pérdida del miedo también es contagiosa. Y nunca hubo tanta gente que han demostrado ya que no le tienen miedo a este sistema, ni a lo que puedan hacer contra sus vidas incluso. Por eso hemos visto lo que pasó en Santiago de Cuba ya en dos oportunidades con la policía, que ha tenido que retirarse del lugar. Hemos visto videos donde hay personas que la policía ha ido a coger a un ciudadano, a un joven, qué sé yo, y no se lo ha podido llevar porque la gente se le ha enfrentado. Gente que salen para la calle a protestar, que trancan el tránsito, que se quejan por el agua. Toda esa situación es diferente. Por lo tanto, una explosión en este momento no va a ser para irse para el malecón, para ver si pasa una lancha e irse. Va a ser una cosa interna y que el gobierno va a tener entonces que masacrar, y ahí terminó todo. Imposible que termine la nación también. Hay una sola salida y no depende de que el gobierno quiera o de que no quiera, de que tenga voluntad política o de que no tenga voluntad política, de que hay contradicciones en la élite o no la haya. El problema es que estamos ahí en el borde de la hambruna. Y eso es lo que pasó en China y lo que pasó en Vietnam. Esos dos países entraron en cambio, que no son todos los que uno decía, pero entraron en cambio a partir de que allí la hambruna estaba. Y aquí la hambruna está ya rayando. Y esta última medida del gobierno de vender con la tarjeta magnética alimentos, etcétera, pues lo que ha hecho es que institucionalizó ya la diferencia social, que era la base con la que ellos habían mantenido un cierto apoyo. O sea, rompieron el consenso con esa institucionalización. No hay salida, no hay salida, o se hunde el país. Y una explosión en ese momento, vaya, yo no quiero el incendio aquí, no se va a salvar nadie.
Sin embargo, la filóloga María Matienzo, también desde La Habana, nos dijo que cree que a lo largo de los años el gobierno cubano aprendió y se preparó muy bien después de esta lección del maleconazo en el 1994.
Los cubanos no podemos ser iguales después del 94. Creo que hay una fractura, un antes y un después, una posibilidad real de que la gente puede levantarse en contra de este gobierno, pero creo que ha pasado demasiado tiempo y el miedo se volvió a instaurar. El miedo es por donde se ha movido siempre este régimen. Es un terreno ahí escabroso, ha pasado una generación después del 94. En buena lid, los que vivieron conscientemente ese 5 de agosto son padres ahora, padres que habría que ver si están dispuestos a que pasen por lo mismo, o sea, la misma crisis de los 90 sus hijos. Yo creo que no, que dejó un trauma ahí muy profundo como para que ellos permitan que haya otra crisis con esa magnitud, aunque ahora parezca que vamos camino a eso. Igual los cubanos del 2020 son gente que está un poquitico menos comprometida con el sistema y con todo el proceso de ese revolucionario que ellos creen y quieren hacer parecer que es unánime. E indiscutiblemente, creo que hay más gente dispuesta a tirarse, a hacer lo que haya que hacer. No creo que haya gente dispuesta, hacer lo que se tenga que hacer, pero sin poner a muerto. Yo creo que eso es parte de nuestra idiosincrasia, cosa que se ha heredado, es lo que heredamos de nuestros padres con esas frases de que no te marques, te van a cortar las alas. Al ver, además, los cubanos del 2020, discúlpame, hemos llegado también a esta altura con quizás una conciencia ahí demasiado clara de que esta gente cuando digo esta gente me refiero al poder, parecen inamovibles. Hemos visto a nuestros padres, pese al 94, que han llegado achacosos, frustrados, que el 2020 les está pasando la cuenta, porque indiscutiblemente este tiene que ser un año kármico donde la gente está enfermando y muriendo sin pretextos, no es solamente sobre el COVID, los niveles de muerte por violencia, por otras causas son muy altos, han sido muy altos este año. O sea que ahí este año tiene que haber más cosas de las que podemos ver solo a simple vista. Y eso hace de alguna manera que la gente siga optando por irse, que la gente siga viendo en el 2020 que la ruta está en la salida. No podemos ser los mismos, porque incluso después del 94 hubo un éxodo masivo donde toda una generación quedó fracturada. Y son los que ahora quizás desde el exilio están levantándose de nuevo y diciendo, bueno, me fui, me tuve que ir y he estado demasiado tiempo pasivo. Ya es hora de empezar a decir que no quiero más. El 94... fue un año, yo creo, tan terrible como está siendo el 2020. Un año bisiesto, un año feo. Y, Amado, ¿qué te puedo decir? Yo creo que los cubanos tenemos memoria muy corta. Tenemos una memoria a corto plazo ahí, que viene con el daño antropológico, el ni siquiera a veces pensar en la familia, una capacidad enorme de aguantar la tragedia y la necesidad, y que me hace pensar que es parte no solamente del daño antropológico, sino del trabajo que se ha hecho para quitarnos esa porción que nos quedaba de humanidad. Así estamos en el 2020, no sé si estás al tanto, las redes son como una especie de campos de batalla donde todo el mundo se dice cosas, se maltrata, no hay, no digo que unidad, no hay que ser heterogéneo a la hora, o sea, no hay que ser homogéneo a la hora de pensar, pero sí que nos uniera a un sentido común sería bueno y no lo estamos logrando. En el 94 creo que había un nivel de ingenuidad de que un cambio era posible, o ese nivel de ingenuidad también llevó a los que se tiraron a la calle a gritar viva Fidel cuando apareció el tirano en escena. Son imágenes que me impactan mucho, aunque siempre creo que hay detrás una historia no contada, como todas las cosas que suceden aquí. Es una historia todavía por contar, y la del 2020 la estamos viviendo ahora. Creo que este 2020 promete, todavía falta para que se acabe. Nos sorprende todos los meses, o sea que yo no soy muy optimista con las cosas, con cualquier proceso que pueda suceder aquí en Cuba, porque yo viví el 94 siendo adolescente y creo que eso me curó un poco de espanto, ¿no? De no ser demasiado optimista con lo que pueda suceder en Cuba con respecto a un cambio. Pero bueno, tampoco pierdo las esperanzas y no quisiera que nadie las perdiera. Que nadie las perdiera, porque yo no estoy tan encantada con los nuevos movimientos y con la gente diciendo en las redes, no en la realidad, que está inconforme con el régimen. Por otro lado, también ha sido un año en el que ellos han aprovechado el encierro, el 2020, para recrudecer en materia de represión. Y puede ser, como te decía, que el cubano tenga memoria corta, pero evidentemente el régimen no tiene memoria corta. Y toda esta ola represiva del 2020, que de alguna manera nos distingue con respecto al 94, demuestra de que ellos tienen miedo a un maleconazo. Tienen mucho miedo a que la gente se manifieste, ni siquiera como se manifestaron en el 94, sino pacíficamente. Eso y creo que lo vimos el 30 de junio. Y nosotros, si en tanto sigamos teniendo esa memoria flaca, esa memoria poco profunda, que contemos la historia a partir de donde nos convenga, seguiremos en las mismas bajo la bota de quienes si tienen memoria histórica, menos del miedo que pueda provocar que haya tanta gente tirada en la calle protestando, aunque sea pacíficamente.
Para el laico Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, la crisis del 94 y del 2020 son básicamente iguales, pero no se puede comparar el malestar de un grupo que quería irse del país con el malestar que se vive hoy.
La situación económica y social del 94, cuando ocurrió el llamado maleconazo, y la de estos momentos en Cuba, son en la base iguales, pero también muy diferentes. Me explico. En el año 1994 había una situación económica y social crítica como la que existe en Cuba desde hace 6 décadas. Sin embargo, en este momento en que se celebra un aniversario de aquella protesta espontánea, eso que fue de manera localizada en un lugar de La Habana, especialmente motivado por el cierre del éxodo de los balseros, hoy tiene otras circunstancias muy diferentes. Unas circunstancias exteriores a Cuba, que se han alineado como en una tormenta perfecta en cuanto al aislamiento que tiene la isla, y aquí este nombre de isla tiene todo su significado, e internamente hay una situación de crisis sobre crisis, todavía agravado, si se puede, aún más, con las circunstancias de la pandemia. Entonces, en este momento no es un hecho aislado, un cierre de un éxodo, por otro lado, provocado por las raíces de esta crisis, sino que es a lo largo y ancho de toda Cuba que esa situación económica y social se ha agravado a tal punto que pudiéramos decir que en cada cola hay un maleconazo, es decir, una protesta, en cada esquina hay una inconformidad, en cada familia hay un lamento por la situación, y eso se extiende a todos los cubanos. Ahora, todavía agravado aún más, cuando una parte de las tiendas de Cuba se pone en una moneda como el dólar o el euro o una divisa muy difícil de conseguir para una pequeña parte de nuestro pueblo e imposible de conseguir por aquellas personas que no tienen quien los asista, vamos a decir, en esta situación. Y una característica, para terminar, de tipo antropológico, es decir, la persona del cubano está todavía más dañada, está todavía más fracturada interiormente, porque todo este, vamos a decir, malestar económico y social impacta en la incapacidad del cubano de progresar por sí mismo, de desarrollar su única vida, no porque no tenga talento, al contrario, porque el cubano es emprendedor, sino por ese bloqueo interno a la creatividad y al emprendimiento de los cubanos que lo ha hecho triunfar en cualquier latitud del mundo, menos en su propia patria. Ese es el maleconazo de hoy.
Yoani Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se mostró un tanto más negativa al afirmar que los deseos de los cubanos en 1994 de escapar de la isla son los mismos deseos que existen hoy en el 2020.
Voy a viajar en la máquina del tiempo al 5 de agosto de 1994. Bueno, yo era en entonces una joven, casi una adolescente, y recuerdo muy bien el momento que significó ese maleconazo, una explosión social que llevó a miles de personas a las calles, fundamentalmente de Centro Habana, parte de La Habana Vieja, muy próximo al malecón habanero, justamente de ahí toma el nombre de maleconazo, y bueno, pues sacó la indignación, la rebeldía, el deseo de cambio que estaba a flor de piel en la sociedad cubana de ese entonces. Recuerden que agosto de 1994 fue uno de los momentos más duros y terribles de la crisis económica que pues invadió toda esta isla después de la caída del campo socialista y de la desintegración de la Unión Soviética. Estábamos tocando fondo en cuanto a acceso a los alimentos, a los recursos básicos, y en medio de todo eso, una serie de incidentes vinculados todos con embarcaciones, la posibilidad de salir del país, pues prendieron la chispa del maleconazo. Hace 26 años ocurrió esto. Fue un momento también muy duro y muy difícil, triste, porque el oficialismo, en ese caso dirigido por Fidel Castro, lanzó a los propios cubanos contra cubanos para intentar controlar y revertir aquella manifestación. Hubo golpes, cabezas partidas, mucho miedo y muchos arrestos se cebaron sobre los miles de cubanos que en realidad lo que estaban era no solamente protestando por la situación, sino fundamentalmente buscando una salida migratoria, que fue la chispa que prendió aquellas manifestaciones de agosto de 1994, conocidas como el maleconazo. Ahora bien, un amigo, colega, periodista, me ha preguntado si creo que ahora mismo están dadas las condiciones para otro maleconazo. Hay muchas diferencias, creo, pero lo cierto es que ambos momentos, agosto de hace 26 años y este agosto de 2020, se parecen en la incertidumbre, en la incapacidad que tenemos ahora mismo los cubanos de saber cómo va a ser el mañana, cómo va a ser el día después, cómo va a estar la situación económica de alimentos en esta isla. Esa incertidumbre es muy similar. Otro elemento que se parece mucho son los deseos de escapada. Señoras y señores, en este país la mayoría de las personas sigue poniendo, sobre todo si son personas jóvenes, siguen poniendo sus sueños en fugarse, en irse, en salir, en dejar atrás la isla. ¿Cómo? Como mismo muchos de aquellos miles de manifestantes del maleconazo de 1994. Ahora mismo las fronteras están cerradas, la situación económica dentro del país es bastante negativa, pero el aparato represivo sigue muy bien engrasado, precisamente porque las autoridades están sintiendo que hay un clima de desasosiego, malestar e indignación popular. Así que bueno, la mesa está servida en el sentido social, hay mucha molestia incluso entre las propias filas de los seguidores del castrismo.
Bueno, pues hasta aquí este programa especial de las noticias a como son 26 años del maleconazo.
Muchísimas gracias a todos los que aportaron sus comentarios a este programa.
Hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de Radio Televisión Martí.